Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias, como son José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este programa. El saludo a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Muy bien. Pues, también, por supuesto, de parte mía, nuestro agradecimiento a los que nos escuchan a través de la radio y los que nos pueden ver a través de las redes sociales. Así que, como dice José Luis, muchísimas gracias por estar en sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el turismo sigue estancado en Cuba con un 50% menos que antes de la pandemia, según datos preliminares, y vamos a estar recogiéndolo precisamente del diario digital 14 y medio, ¿no?
Sí, señor, porque siempre se habló de la recuperación del turismo, pero lo comparaban con los años de pandemia. No, hay que compararlo con el 2019, antes de la pandemia, el 2018, 17, hacia atrás. ¿Cómo se comporta? Bueno, pues ya tenemos datos que lo comparan con esa fecha y no con la pandemia, que el mundo estaba prácticamente cerrado. Sí, señor. Hay una de Rusia, ¿no?
Sí, señor. Putin supervisa personalmente las relaciones con La Habana, el jefe de Rosneft, a Díaz-Canel.
Efectivamente, eso fue lo que le dijo este señor que le visita en La Habana. Dice que cuando de relaciones se trata, Putin es el hombre que las verifica y las revisa personalmente.
Ha habido un despliegue de funcionarios rusos en los últimos días por La Habana.
Sí, señor. Sí, bastante. Incluso hasta el punto de la visita de Titov, que es uno de los principales asesores económicos de Putin, y se cree que el gobierno cubano se va por la economía rusa y ni por la china, ni por la vietnamita, ni por la cubana, al estilo ruso.
Vamos a ver si se define definitivamente por dónde van. Porque nunca se adivina eso. La cantante cubana Aidee Milanés pide la libertad de los presos políticos cubanos.
Qué bueno que lo ha hecho. Bueno, pues son las noticias que tenemos para ustedes en esta tertulia. Y la vamos a analizar con Boris González Arena, periodista, activista, se encuentra en La Habana, colaborador de Diario de Cuba. Y con Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Boris, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, compadre. Saludos para ustedes.
Qué bueno.
Saludos para Michel.
Y yo, bueno, pues vamos a pasar ese saludo también. Michel, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Boris en La Habana, para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes a través de cualquiera de nuestras plataformas.
Así mismo es.
Muy bien, recogemos la información. Comienza diciendo, el desplome del turismo en Cuba vuelve a marcar un hito este febrero, cuando la isla apenas recibió 186.343 visitantes, según los datos oficiales preliminares. Aunque habrá que esperar más adelante para tener el informe completo de la Oficina Nacional de Información y Estadística, la conocida ONEI, el oficialista Cuba Debate adelanta que en enero y febrero llegaron a la isla 489.000 turistas, apenas la mitad, 51%, del dato registrado en el mismo periodo de 2019, admiten comparando por primera vez con un año prepandémico. Sí, el total, el total se obtiene restando los turistas recibidos en enero, que fueron 302.657. Si se compara ese dato con el de 2020, último considerado normal, justo antes del COVID-19, la isla tuvo un 23% menos de viajeros internacionales. Sin embargo, la caída es mucho más brusca teniendo como referencia el segundo mes del año. En febrero de 2020, Cuba recibió más de 400.000 turistas, por lo que la caída es superior al 53%.
Qué bueno que hay alguien que se ha dedicado a hacer números, ¿no? En este caso hay que agradecérselo a diario, a 14 y medio, al diario digital 14 y medio. Pero qué interesantes los números, y yo creo que eso dice mucho. Comienzo contigo, Boris.
Bueno, acuérdate que los números, desde los años 80, Carmelo Mesa Lago comenzó a decir que había que atender las estadísticas cubanas, que manipuladas y todo, siempre los números arrojan información. y nosotros los periodistas también, o sea, trabajamos mucho mirando y contrastando números y cosas así, así que válida tu observación, porque hay quien piensa que no se debe confiar en nada que sale de las estadísticas cubanas, y yo no sé si hay que confiar al 100%, pero aún con las estadísticas cubanas, cuando tú empiezas a sacar cuentas y números, te das cuenta que las cosas están muy mal. Y el asunto del turismo, la verdad que este es un asunto en el que yo me quedo siempre como un poco con incertidumbre, porque, bueno, nada, los que estamos aquí en La Habana seguimos viendo cómo se siguen construyendo hoteles de lujo a todo tren. Siempre digo lo mismo, o sea, cuando hemos tratado esto en estas noticias, en otros encuentros, hoteles de lujo a todo tren, y sin embargo esos hoteles no se llenan. Y un día de sostenimiento de un hotel vacío quizás no cueste tanto, supongo, como un hotel lleno, pero sin duda un día cuesta. O sea, cuestan trabajadores, cuesta mantenimiento. Aquí hay muy cerca varios hoteles de mi casa y esos hoteles están casi vacíos porque se ve de noche, o sea, no están encendidos. O sea, es muy, muy fácil notarlo, ¿no? Solo te acercas de noche y ves que no están encendidos o que tienen encendidas 8, 10, 15, 20 habitaciones, no sé cuántas puedan ser. Llama la atención, bueno, se está recuperando ese turismo de Canadá que había en otros informes que se habían dado meses atrás, estaba absolutamente estancado, los cubanos en el exterior, y la noticia habla de que no arranca el turismo europeo. Yo he escuchado que el turismo europeo tiene una gran limitación que le han puesto a partir de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, porque el que viaja a Cuba, después los europeos que tienen entrada libre en los Estados Unidos, después necesitan una visa o algo así. Yo no sé bien los detalles, no tengo los pormenores, pero parece que esa inclusión de Cuba en la lista de países terroristas dificulta el crecimiento del turismo. No en balde, el gobierno cubano, su lobby, o sea, el William Leo Grande, el intelectual norteamericano que siempre está tratando temas cubanos, los puentes de amor y todo ese lobby que ellos tienen armado allá en los Estados Unidos, una de las cosas que tiene como objetivo crucial es que se retire a Cuba de la lista de países terroristas. Así que por ahí está la cosa, ¿no?
No cabe duda, lo que acabas de decir es muy cierto, yo lo tenía por acá anotado para mencionarlo. Pero además de eso, yo creo que Cuba ha sido, hasta cierto punto en los últimos tiempos, ha sido protagonista de noticias negativas. El turista, o generalmente el turista viaja, sobre todo cuando es un turismo familiar, el turista viaja a lugares seguros, a lugares donde no existan muchos problemas, o donde ellos puedan meterse en un lugar y prácticamente aislarse de lo que es el país. Esa es la sensación del turista, ¿no? Lo que siente, lo que percibe para viajar a un país. Cuba no ha estado muy favorecida en cuanto a las noticias, y no en cuanto a las noticias, sino a las acciones del gobierno cubano, del régimen cubano. Las protestas del 11J, la represión, las condenas, los feminicidios que ya están comenzando a salir en la prensa, si bien no son cosas relacionadas con el turismo, pone un país en cierta inestabilidad, y eso hasta cierto punto, valga la redundancia, también aleja el turismo. Así que yo creo que hay una serie de factores. No repetí lo mismo que ya dijo Boris, porque también lo iba a decir. No quise repetir eso, pero añadí lo que tenía también aquí anotado para decir.
De toda esta situación que se presenta, ¿no?, en cuanto al turismo, a mí me llama la atención de que Rusia, según se está informando aquí, sigue siendo el único mercado que retrocede y pasa de 35.800 viajeros en 2022, durante los dos primeros meses del año, las sanciones por la invasión de Ucrania el 24 de febrero, pues esto es muy significativo, porque veíamos un turismo ruso incluso en medio de la pandemia.
Llegó a ser el
en medio de la pandemia, pero que ahora se diga que Rusia sigue siendo el único mercado que retrocede.
Michelle.
Bueno, yo siempre traigo los datos de República Dominicana. Alguna gente se preguntará por qué, pero no voy a comparar el turismo a Cuba con un país como España, donde ha habido 4 millones de visitantes, ¿no?, en el mes de enero, solamente en un mes. Si no, tengo que compararlo con un mercado parecido como el de República Dominicana, donde en el mes de febrero hubo 600.000 visitantes extranjeros y más 250.000 cruceristas. Y cuando uno ve la lista de procedencia de los turistas, pues se asombra, porque, bueno, Nueva York, en primer lugar, no asombra a nadie porque hay una gran comunidad dominicana allí, pero Bogotá, Colombia, es el segundo país. Los colombianos necesitan visa para entrar a Estados Unidos, con lo cual no tienen ese problema del ESTA, de los europeos que si visitan Cuba luego no pueden entrar a Estados Unidos, o sí pueden, pero tienen que pedir una visa. Los colombianos tienen que pedir esa visa obligatoriamente para Estados Unidos, y es el segundo país en mayor número de visitantes a República Dominicana. Y así puedo mencionar otros casos, ¿no? En esta temporada alta del turismo, en medio del invierno, que se supone que es clave, ¿no? Para todo el año, porque después hace mucho calor y baja considerablemente la cantidad de visitantes. El tema de la visa y de la lista de países patrocinadores del terrorismo es verdad, está ahí sobre la mesa, es uno de los factores que influyen, pero esta es una realidad que apenas se conoce. Casi no se conoce ni por los propios funcionarios de Estados Unidos que tienen que ponerlo en vigor. Imagínese usted por el noruego o el suizo o el alemán que saca un pasaje en su agencia de pasajes y quiere ir a Cuba. No es un problema de extendido conocimiento lo que está pasando con la lista de países patrocinadores del terrorismo, con lo cual yo no lo pondría por lo menos en primer lugar. Influye, pero en mi opinión no determina, porque habría que suponer también de que todo el que va a Cuba después quiere ir automáticamente a Estados Unidos. Ya son demasiadas, ¿no?, condicionantes como para pensar que este, no digo que Boris lo esté asegurando, pero digo, desde mi punto de vista está en la lista, pero no es lo que más influye en este sentido, porque hay muchos otros países como Canadá que han sido históricamente el destino número, la procedencia número uno para el turismo cubano y que no termina de recuperarse. Yo creo que ahí es donde hay que ir a buscar las causas. En República Dominicana ha habido el mes pasado un 82% de ocupación hotelera, altísimo, ¿no? Este dato. Y bueno, yo creo que el problema de calidad que tiene el turismo cubano en general, más las noticias nefastas que salen del país últimamente en los medios de comunicación, no necesariamente sobre la represión, pero sí sobre muchos otros problemas, creo que influyen en la elección del destino cubano.
Oye, sobre todo eso, esas noticias de los apagones, esas noticias de apagones de prácticamente días enteros Cuba apagada, la gente protestando por los apagones. La verdad que yo no quiero ir a un país donde se me vaya la luz o necesito una planta en el hotel, ni nada de eso, pero bueno.
Seguimos.
Es que van a hacer turismo habitual de resort, que llegan a un lugar donde hay una planta probablemente y tienen playa, bebida, comida y no salen de allí. El turismo europeo que va a Cuba va buscando eso y otra cosa más, que es interactuar con la población. Y este es un tema verdaderamente complicado en estos momentos en medio de los apagones.
Uh-huh. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El director ejecutivo de la petrolera estatal rusa Rosneft, Igor Osechin, se reunió el sábado con Miguel Díaz-Canel en la sede del gobierno cubano. En el encuentro de Osechin con Díaz-Canel, el gobernante cubano agradeció el apoyo del gobierno ruso, primero mediante la comprensión de la actual situación de la isla y luego haciendo todo lo posible de manera conjunta para avanzar. Según la agencia EFE, en el encuentro en el Palacio de la Revolución, Osechin dijo que el presidente ruso Vladimir Putin supervise directa y personalmente todo lo relacionado con las relaciones bilaterales. Prensa Latina señala también que el empresario se reunió horas antes con el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas y Díaz-Canel se había reunido con el director de Rosneft en Moscú durante la visita que realizara ese país en noviembre del año pasado en busca de un salvavidas ante la difícil situación energética en la isla.
Bueno, pues parece que Rusia nuevamente protagonista, no solamente por allá por la década de los 70 y 80, sino que ahora en el siglo XXI creo que regresan los rusos. Contigo, Boris.
Bueno, es que son como un eterno retorno, ¿no? Son sí. Noticias a las que siempre volvemos, ¿no? Rusia, ¿qué tiene? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés de los cubanos? Yo, sin duda, el acercamiento entre Cuba y Rusia es más que notable. Sin duda, a Raúl Castro le encanta Rusia. O sea, si por fin aquel señor que le hizo una biografía fue el que lo sedujo para que fuera un agente del comunismo soviético o algo así en los años 40. En fin, parece que a Raúl Castro Rusia siempre le ha encantado. Pero uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto, no? ¿Qué puede hacer Rusia en este momento por Cuba cuando Rusia está en unos aprietos verdaderamente significativos? De todas maneras, es importante porque la petrolera Rosneft es la empresa estatal es como yo estaba ahora cuando estaba leyendo ahí eso de Rosneft. Ella produce, ella comercializa, transporta, investiga. Uh-huh. O sea, es como lo que en Cuba tenemos desde hace algunos años que se les llama grupo empresarial, ¿no? Uh-huh. Y grupo empresarial no es otra cosa que un coge todo lo que tenga que ver con algo y mételo en el grupo empresarial. Y tenemos el grupo empresarial del mar, tenemos el grupo empresarial de la construcción, tenemos incluso el grupo empresarial del ganado, que creo que se llama Gegán. Yo vi el logo y yo dije, mira eso, si tenemos un grupo empresarial del ganado, pero no tenemos vaca, pero bueno, tenemos grupo empresarial. Entonces, pero Rosneft es la del petróleo ruso, o sea que no es una empresita, no es una empresa fantasma.
No, con letra mayúscula.
Sí.
Claro, esto es un bicho significativo, entonces de que las palabras del director de esa empresa sin ninguna duda son pesadas, ¿no? Y bueno, evidencian que sí hay un interés de Rusia, no sé cuál, en Cuba. Quizás que no se le salga nunca a la órbita, ¿no? Que no salga de pronto algún político listo de abajo de la manga y les dé camino, porque por ejemplo Cuba tiene muchas armas soviéticas y en este momento los americanos están locos detrás de las armas soviéticas. Y bueno, quién sabe, si un habilidoso político negociador negocia dar armas soviéticas a Ucrania para acercarse a los Estados Unidos. Pero bueno, eso no creo que pase por el momento.
Bueno,
Rusia sabe que puede estar en peligro cualquier cosa de las relaciones con Cuba.
Dice Boris que a Raúl le gustan, siempre le ha gustado las cosas rusas, ¿no? Los rusos. Pero canta en chino, porque lo he escuchado cantar en chino.
Ahora anda por Venezuela.
¿Verdad? Sí, canta en chino. Contigo, Michelle.
Yo creo que están jugando con fuego, siguen jugando con fuego con todas estas visitas y estos acercamientos. Es un acercamiento peligroso para los propios intereses nacionales cubanos, que ya estuvo de enfrentarse, Cuba estuvo a punto de enfrentarse a un embargo europeo cuando empezó a apoyar a Rusia, luego se movió en otra dirección de la extensión, pero al principio de la guerra el gobierno cubano empezó a apoyar a Rusia y Europa dio un golpe sobre la mesa, amenazó a las universidades cubanas. Es decir, todo lo que no hace Europa regularmente por la violación de los derechos humanos en Cuba, amenazó con hacerlo durante los primeros apoyos del régimen cubano a Putin en la guerra de Ucrania. Josep Borrell amenazó, estuvo a punto, no le interesan o le interesa poco el tema de los derechos humanos en Cuba, pero la guerra en Europa es prioridad para Josep Borrell y para la Unión Europea. Así que el gobierno cubano en los foros internacionales ha ido sorteando el apoyo a Rusia con la extensión, con diferentes tipos de declaraciones, pero desde luego echaron el freno en comparación con el principio. Pero este tipo de visitas que se están produciendo pensando que Europa se ha olvidado de su amenaza a los países que apoyen directamente a Putin, yo creo que no es bueno para los intereses de Cuba en general, porque Rusia es un país que no tiene absolutamente nada que ofrecer a los cubanos en estos momentos. Ni siquiera esa política económica de la que se habla, en todo caso, será desastrosa porque China y Vietnam han demostrado mucho más éxito, por lo menos en la política económica, que Rusia, que tiene o ha tenido hasta el inicio de la guerra un mayor capitalismo. Sin embargo, no tiene la misma importancia mundial que China en estos momentos. Y aquello de que Putin supervisa personalmente, bueno, esto no se lo cree nadie, ¿no? Que un presidente agobiado por la guerra, que debe estar encerrado en un salón de guerra casi 24 horas dirigiendo las actividades militares, está supervisando personalmente las relaciones con Cuba. Esto es politiquería y propaganda para, digamos que, contentar a los dirigentes cubanos. Esto es casi lo mismo que decir que Fidel Castro estaba interesado en algo de lo que pasaba en Cuba durante la guerra de Angola, y Fidel Castro estaba dirigiendo desde La Habana la guerra, y Raúl Castro y otros ministros eran los que se estaban ocupando del día a día en Cuba. Así que exageración, desde mi punto de vista, por parte del presidente de la petrolera estatal.
Estás escuchando las noticias como son.
La hija del legendario trovador Pablo Milanés, Aidé Milanés, pidió en sus redes sociales la libertad de los presos políticos de Cuba. Visibilizó los rostros de varias de las mujeres encarceladas por oponerse al régimen comunista. Pido, y voy a citar sus declaraciones, pido la libertad para todos los más de 1,000 presos políticos en Cuba, no más encarcelamiento, no más represión, no más intimidación, no más abuso. La cantante firmó ella, ¿no?, que la isla, el sistema de gobierno es ineficiente para el pueblo.
Así mismo lo dijo Boris.
Ah, esto es siempre es una maravilla que haya personas todavía prestando atención a eso, porque se nota que relajan un poco ciertos activismos, y es muy importante que en ningún caso eso acontezca. O sea, es importante que estas figuras de la cultura mantengan su militancia, su visibilidad en aspectos como este, como lo tuvimos con Carlos Varela, como lo tuvimos con León Torres. O sea, varias figuras de bastante referencia dentro del mundo de la música se han manifestado siempre a favor de los presos políticos y de Luis Manuel López Alcántara. Yo vi, o sea, para muchos activistas, Aidé Vilanés se hizo visible como activista, como persona en ese ambiente, que no quiere decir que no lo hubiera estado antes o que no lo hubiera estado siempre, pero para mí fue, bueno, coincidimos en la marcha aquella del 11 de mayo del 2019, la marcha por el orgullo LGTB, Y después su reacción a la represión tremenda que ese día desplegó el régimen comunista, pues fue muy digna, muy elegante, bueno, al punto que incluso hubo, no sé si ustedes recordarán, que hubo una respuesta al CNSEC de Mariela Castro, de sí. López Seguido, que es el vicepresidente de ella, en contra de Milanés, desautorizándola para manifestarse del modo como lo había hecho.
Bueno, dijo ella, lo peor de todo es que además no podemos disentir, porque ese sistema te censura, te acosa, te reprime, te encarcela, te tortura y te destierra, denunció en su texto, respaldado por miles de internautas y comentado por centenares en su perfil de Facebook. Michel.
Muy bien, es cierto que ha habido un impasse desde el 11 de julio, cuando destacados artistas intervinieron en las redes sociales, condenaron la represión, dijeron que así no, que al pueblo no se le podía reprimir de esa manera. Y bueno, no se veía hace mucho tiempo una reacción colectiva, ¿no? De esa manera, individualmente sí. Y luego todo esto ha tenido, digamos, que un silencio prolongado, salvo algunas voces. Ahora Aidé Milanés, Pablo Milanés también lo hizo durante muchísimo tiempo, y los artistas cubanos que viven, o los que quedan viviendo dentro del país, bueno, se han tenido que enfrentar a muchas dificultades para subsistir, y algunos han tomado también el camino del exilio. El país también, en el sector artístico, no ha dejado de estar en fuga permanente durante este tiempo por esa misma represión. De hecho, las posiciones de su hija determinaron que la decisión de Pablo Milanés de ser enterrado en España y no en Cuba. Y porque yo en ese momento tuve acceso a personas que me contaron por qué tomó esa decisión, y tenía que ver que con los hijos de diferentes familias, y muchos que tenía Pablo Milanés, estaban regados por todo el mundo, y él no quería permitirse que el gobierno cubano después no dejara entrar algunos por sus posiciones políticas a la isla si querían irlo a visitar al cementerio o tal. Entonces, en este sentido, la decisión de estar en España, un lugar donde sus hijos, desde cualquier parte y pensaran como pensaran, pudieran estar cerca, fue determinante para que se quedara aquí.
Claro. No, el Aidé Milanés, la hemos visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en muchas posiciones solidarias con causas de la sociedad civil.
Hace tiempo.
Hace mucho tiempo. Sí, ahí sí. Tienes a Boris, que dijo que coincidió con ella en la marcha por el orgullo gay, y en otras cosas también. Y se veía, digamos, por lo menos muy, muy afín a opiniones de muchos artistas que protestaron cuando ahí frente al Ministerio de Cultura ella les daba like, se veía la interacción con estos artistas jóvenes cubanos, y yo creo que no sorprende, no, para nada sorprende que Aidé Milanés haya hecho esto, aunque por supuesto sí los cubanos se lo agradecen.
Claro, ya llevo un tiempo por acá, por Estados Unidos. Ajá. Y próximamente tendrá un concierto que, de acuerdo a lo que se lee, está todo vendido.
Está todo vendido.
Felicidades, Aidé.
Sí, señor.
Y gracias también. Gracias a Boris González Arena, Michel Suárez y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.